ahora, un momento con el director.
¿Cuál es la misión de todo discípulo de Cristo? Ese es el tema que estaremos desarrollando a partir del día de hoy, a la luz de Mateo capítulo 10, en los primeros 15 versículos. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en sintonía con este tiempo con el director. Y esperamos que sea de bendición para el alma de cada uno de ustedes. En Mateo capítulo 10, nosotros encontramos en el mismo versículo 1 cómo el Señor llama a sus 12 discípulos y les da autoridad sobre espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice aquí que la autoridad se la dio el Señor. No es que ellos tenían autoridad en sí mismos. Es que en un momento determinado, para una misión determinada, el Señor entonces viene y les da a ellos autoridad, poder. Él toma de su poder y lo transfiere a ellos. Y luego en los versículos 2 al 4, Mateo recoge el nombre de cada uno de los discípulos del Señor en ese momento, desde Pedro hasta Judas Iscariote. En el versículo 5, entonces, él dice, a estos 12 envió Jesús. Era una misión particular que ellos iban a llevar a cabo. Y el Señor los envía. De hecho, eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Y les dio ciertas instrucciones. Él dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su primera prioridad en ese momento era las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más adelante, ya mucho más adelante, vemos antes de su ascensión a los cielos, cómo el foco del Señor se amplía, y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Él dice, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en este momento, Él tenía su atención centrada en las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cuál era la misión? Nos la da en el versículo 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor les envía a predicar el reino de Dios, algo para lo cual Él le había dado autoridad, como vimos en el versículo 1. Esa autoridad ellos la recibieron de gratis. No tuvieron que trabajar para eso. Entonces el Señor ahora les dice, ustedes recibieron de gratis, por gracia, dad de gracia. No tiene costo para el que la recibe, tampoco el que la da debe percibir ningún beneficio a cambio. Entonces el Señor les dice, yendo, predicad, diciendo. Él les da qué es, les dice qué es lo que tienen que predicar. El reino de Dios. Y este es un mensaje que Mateo recoge a todo lo largo del ministerio del Señor. Cuando Juan el Bautista aparece en Mateo capítulo 3 predicando, predica el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo comienza su ministerio en Mateo capítulo 4, versículo 17 en adelante, comienza su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí lo vemos, entonces, dando instrucciones a sus discípulos y de cómo y qué deben predicar. Y lo encontramos diciendo: predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mismo mensaje que vemos en los demás apóstoles en el libro de los Hechos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fue el mensaje de Pedro, uno de los primeros mensajes, el primer mensaje de Pedro. Esa fue la recomendación que él les dio a los judíos cuando ellos dijeron: ¿qué haremos? El Señor les dijo: arrepentíos y convertíos. El mismo mensaje que Cristo enseñó. Ahora bien, es interesante notar el fuerte énfasis que el Señor Jesucristo puso en el reino, en la expresión el reino de los cielos. Esta expresión aparece 32 veces en el Nuevo Testamento y todas ocurren en el Evangelio de Mateo. Si a eso le agregamos que Mateo recoge la expresión, por cuatro veces Mateo recoge la expresión paralela reino de Dios. Entonces, en todo el Evangelio de Mateo tenemos 36 oportunidades en las cuales el Señor enseñó acerca de este importante tema. Lucas, por su parte, usa la expresión sinónima reino de Dios en 28 ocasiones. Marcos la usa en 12 veces y Juan solamente 2 veces. Es importante este tema. También debemos ver cómo el Señor en las parábolas que encontramos a lo largo, tanto en Mateo 13 como a lo largo del resto del Evangelio de Mateo, el Señor hace un fuerte uso de esta expresión reino de los cielos. De hecho, en 13 de las parábolas que aparecen en Mateo, el Señor usa esta expresión para ilustrar el reino de los cielos. Ustedes pueden leer la parábola del sembrador, Mateo 13, o la parábola del trigo y la cizaña en el mismo capítulo, la semilla de mostaza también en Mateo 13, la semilla de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, los tesoros nuevos y viejos, todos ellos en Mateo 13, donde el Señor ilustra lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a, y usa, por ejemplo, la parábola del sembrador para indicar los componentes de ese reino de los cielos, cómo reciben la palabra de Dios los distintos componentes, los distintos ciudadanos del reino de los cielos. Hay unos que son indiferentes y lo que es sembrado en ellos se evapora inmediatamente por la acción del diablo. Hay otros que la reciben con gozo, pero son superficiales y no duran. Hay otros que la reciben, pero están tan inmiscuidos en las cosas de este mundo que la semilla no da fruto. La palabra de Dios no da fruto en ellos. Hay otros, en cambio, que la recibimos y damos fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, eso es el reino de los cielos, dice el Señor. Es semejante a esto. Y así en las distintas otras parábolas, los dos deudores en Mateo 18, los obreros de la viña en Mateo 20, la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22 y las 10 vírgenes y los talentos en Mateo 25. En todas estas parábolas, el Señor ilustra qué es el reino de los cielos. Es semejante a. Ahora bien, aunque el tiempo ya se me agotó, voy a dejar una pregunta en el aire para contestarla en los programas los días por venir. ¿Qué es el reino de los cielos? El Señor dice aquí, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Y qué quiso decir el Señor con el hecho de que se ha acercado? Ahora bien, por hoy lo que debe quedar en la mente y corazón de cada creyente que nos escucha, que nos sintoniza en este día, es lo siguiente. Todo discípulo de Cristo es un predicador del Evangelio. Es un predicador del reino de los cielos. Anuncia el reino de los cielos. Anuncia que está cerca. Ese es lo central de nuestro comentario en esta mañana. Todo creyente, todo discípulo de Cristo es un predicador, un anunciador del reino de los cielos. El apóstol Pedro nos lo dice de esta manera, que fuimos escogidos por Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a pedirle al Señor que siempre mantenga claro en nuestras mentes y corazones este objetivo que Él nos ha dejado y este privilegio. Señor, gracias te damos por tu bendita verdad y gracias, oh Dios, por el privilegio tan grande que nos diste por medio de Jesucristo, salvándonos, regenerándonos, invistiéndonos de tu Espíritu para que ahora nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos, oh Dios, nuestra carne se resiente, nuestra naturaleza pecadora se resiente a llevar a cabo esta ordenanza, este mandato, este objetivo que el Señor nos ha trazado. Pero con la ayuda de tu Espíritu nosotros podemos subyugar lo terrenal en nosotros y hacer aquello que nos ha sido mandado, predicar el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ven, oh Dios, y bendice tu palabra en el corazón de cada uno de aquellos que la han recibido en esta mañana. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Sigan con la programación de Radio Eternidad. Miguel Linares tuvo el placer de estar con ustedes.